La Biblia nos enseña que hay algo así que se llama iglesia. Hay que tener en cuenta la estructura que Dios establece respecto a lo que Él entiende iglesia y cómo se establece la iglesia en el mundo en el que vivimos. Existe una normativa que sale del estudio detallado de las Escrituras que nos habla acerca de la iglesia local y de su estructura, cómo tiene que estar compuesta. Hay ciertos requisitos para ser admitidos como miembros de la iglesia. Y luego hay muchas cosas que la iglesia tiene que hacer, como estamos viendo, para llevar a cabo su propósito. Por lo tanto, tenemos dos ingredientes básicos. Uno, ¿quiénes son los que van a componer la iglesia? Y después, desde la iglesia, ¿cuál es la labor que tiene que hacer la iglesia para el mundo en el que vivimos? Hoy nos vamos a dedicar especialmente al primero, es decir, ¿cómo puedo formar parte de la iglesia? ¿Qué requisitos se me demandan para formar parte de la iglesia? El procedimiento para ser miembro de la iglesia no es instantáneo. Alguien se convierte y esto no le hace automáticamente miembro de la iglesia. Ni alguien que pueda venir nuevo de otra iglesia, por el mero hecho de que diga que es creyente, puede pasar a pertenecer, a formar parte de un día para otro de la iglesia local a la que se incorpora. Tiene que haber un orden que tenemos establecido según las enseñanzas de las Escrituras y unos requisitos que se demandan acerca de todos aquellos que quieren participar e integrarse en la iglesia. Hay personas que creen que por ser creyentes ya cumplen los requisitos para ser admitidos como miembros en la iglesia y para recibir los privilegios que todos los miembros de la iglesia obtienen. Pero esto no funciona así. Los miembros de una iglesia tienen muchas obligaciones y uno cuando quiere ser miembro de la iglesia tiene que saber exactamente de qué obligaciones estamos hablando de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, y también tiene privilegios que son también los que nos muestran las Escrituras, en los cuales todos aquellos que son miembros participan y pueden beneficiarse del privilegio de ser miembro de una iglesia y del privilegio de obtener los beneficios por parte del ministerio de la iglesia. Uno de esos privilegios, hay muchos, pero uno de esos privilegios, porque va a enfocar mi entrada en la iglesia, es el tema de la cena del Señor. Los únicos que tienen derecho a tomar y participar de la cena del Señor son aquellos que han sido llamados por el Evangelio, aquellos que tienen una profesión de fe, aquellos que han sido bautizados, aquellos que son miembros de una iglesia local y están bajo el ministerio de una iglesia local y bajo la disciplina de una iglesia local, y que aunque estén de viaje o se quieran integrar en otra iglesia, su estructura, el orden establecido por las Escrituras, lo siguen manteniendo, con lo cual pueden ir a otra iglesia y participar normalmente de la cena del Señor y participar de todos esos beneficios, pero no lo podrían hacer si vienen desde un trasfondo desestructurado, es decir, aquellos que cada día van a una iglesia distinta, aquellos que se reúnen un mes en esta iglesia, otro mes en aquella iglesia, otro mes en aquella iglesia y van así, y esa es su pauta de conducta. Estas personas no pueden tomar de la mesa del Señor porque no están integrados en una iglesia local, no están bajo la autoridad de una iglesia local, no están supervisados desde una iglesia local, por lo tanto no pueden demandar que ellos puedan participar de la mesa del Señor cuando en su estructura ellos no están bajo ninguna supervisión pastoral. La Biblia enseña un procedimiento que tenemos que seguir. Y este procedimiento va a ser, por una parte, que se va a demandar de aquellos que quieren incorporarse a la iglesia local un requisito espiritual, un requisito social, un requisito ceremonial y un requisito geográfico. Y el geográfico es muy sencillo. Yo no puedo ser miembro de la iglesia de Cuba. ¿Por qué? Porque vivo en España. Yo no puedo ir todos los domingos a reunirme con mis hermanos en Cuba, ni con mis hermanos en Estados Unidos, ni con mis hermanos en Colombia, sencillamente porque hay 10.000 kilómetros que me separan. No puedo ni siquiera reunirme con mis hermanos de Málaga o con mis hermanos de Tenerife, porque hay 500 kilómetros y 2.000 y pico kilómetros que me separan. Por eso Dios estableció las iglesias locales, aquellas donde me tengo que integrar, que están en mi ámbito geográfico de actuación. Pero esto lo dejaremos para más adelante. Hay un requisito espiritual. ¿Cuál es el requisito espiritual que se demanda de mí y que es necesario para que pueda formar parte de una iglesia, para que pueda integrarme en una iglesia? Vamos a irnos a Hechos capítulo 2 y leeremos allí los versículos 38 al 41. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41 nos dice que Pedro, hablando, les dijo: arrepentíos, arrepentíos, fijaos el proceso, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Encontramos en primer lugar que tiene que haber arrepentimiento. Y sabemos que la fe y el arrepentimiento son dos dones que Dios da a aquellos a quienes llama por su gracia. La fe y el arrepentimiento. Sin estos dos dones nadie puede pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, me tengo que asegurar de que Dios me ha dado estos dones para que pueda realmente saber quién soy y de quién tengo, de qué familia tengo que formar parte. La demanda de fe y arrepentimiento son las señales distintivas que me hacen poder pertenecer a una iglesia. Para que alguien sea admitido como miembro en la iglesia, tiene que demostrar una creíble confesión de fe. Tiene que demostrar una evidencia palpable en su vida cotidiana de que lo que dice profesar es exactamente lo que ocurre en su vida. Tiene que haber una relación entre las palabras y los hechos. Las palabras no pueden ir por un lado y los hechos por otro, completamente opuesto. Tiene que haber una relación y una conexión. Y tiene que haber un suficiente conocimiento de las verdades básicas del Evangelio. No tiene que ser un teólogo. No tiene que ser un teólogo ni haber estudiado en Westminster ni en ninguna de las universidades más prestigiosas. Pero tiene que conocer exactamente lo básico de las Escrituras. Es labor de la Iglesia, por tanto, examinar a aquellos que se postulan como candidatos para miembros. Es la responsabilidad de la Iglesia que el candidato sepa lo que es el pecado. Estos son los requisitos básicos para poder acceder a la Iglesia. Yo creo en Dios, sé que el Señor me ha llamado por su gracia, pues tengo que saber más cosas. ¿Qué es el pecado? Porque si no sé lo que es el pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Cuando Pedro está hablando aquí, dice: arrepentíos y bautícese. Pero si yo no sé lo que es el pecado, no sé de qué me tengo que arrepentir. Yo puedo saber que todos somos pecadores, pero si no sé cuál es mi pecado concreto, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué voy a poner delante de Dios para pedir arrepentimiento y perdón? Y luego no solamente basta con pedir perdón y arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar radicalmente mi forma de vida. En esto se evidencia que aquel que quiere ser miembro de una iglesia demuestra con sus hechos lo que sus palabras dicen profesar. Tiene que tener un conocimiento de lo que es el pecado. Tiene que tener convicción de pecado. Tiene que saber qué es el pecado. Tiene que saber cómo viola la ley de Dios. Tiene que saber que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Tiene que correr a Cristo pidiendo su perdón. Y tiene que arrepentirse de su vida para cambiar radicalmente. Dice la Escritura que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una de las cosas que tiene que saber aquel que quiere ser miembro de una iglesia local. Que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente todos, sino yo, con nombres y apellidos. Mis pecados, con nombres y apellidos, definidos. Este es el primer punto que se debe de comprender. Que por nuestras fuerzas, que por nuestras obras, jamás podremos llegar a salvarnos. Que solamente en Dios está la salvación de su pueblo. Y que la salvación es por pura gracia. Sin ninguna aportación que yo pueda hacer para salvarme, sin nada que pueda exponer delante de Dios para obtener a cambio que me perdone, sin llevar mis obras de justicia, que dice la Escritura que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nada de lo que yo pueda aportar delante de Dios es válido ni me va a salvar. Solamente la fe de Cristo que se me imputa es la que me puede llevar por el camino de la salvación. Esta persona tiene también que conocer lo que es el perdón de Dios. Tiene que saber ¿qué es la justificación por la fe? El que no conoce el perdón, podríamos tener bastantes dudas de que fuera creyente. Porque cuando él tenga que perdonar, si él no tiene en su experiencia el perdón que Dios ha hecho con respecto a él, ¿cómo va a poder perdonar a otros si no lo tiene en su propia experiencia? Por eso el Señor, cuando está orando a su Padre, en la oración ejemplo que tenemos, nos dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si yo no tengo la experiencia de que Dios me ha perdonado a mí con pecados concretos, tampoco podré perdonar a mis semejantes, porque actuaré de la misma manera que yo entiendo que Dios actúa conmigo. Por tanto, yo tengo que tener la experiencia de que Dios me ha perdonado, para que así a la vez yo también pueda perdonar a otros. La Iglesia es una familia. Y cuanto más nos conocemos, a veces queriendo y la mayor parte sin querer, vamos a ofender a nuestros hermanos. Los vamos a ofender. Si nosotros no conocemos el perdón, el problema en la Iglesia lo tenemos seguro. Es por esto que el creyente debe de haber experimentado primero el perdón de sus propios pecados, para que así, cuando él se le pida perdón, pueda también perdonar de todo corazón. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el matrimonio. ¿Qué ocurre en el matrimonio? Podemos tener muchísimos problemas en el matrimonio. Podremos pasar por enormes dificultades en el matrimonio. Habrá malos entendidos. Y vosotros sabéis que en el matrimonio uno dice una palabra que no quería decir en ese tono y el otro la escucha, que no la quería escuchar de esa manera, y el lío que tenemos es monumental. ¿No tenemos que guardar mucho el matrimonio para los malos entendidos? Eso es también lo que pasa en la Iglesia en muchas ocasiones. Los malos entendidos. ¿Cómo Satanás usa los malos entendidos para crear división dentro de la Iglesia, para crear animadversión dentro de la Iglesia, para procurar dividir a la Iglesia? La palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer algunas cosas para solucionar el problema cuando hay malos entendidos, o cuando hay alejamiento, o cuando hay una división en la familia o en la Iglesia. Y tenemos que actuar rápido para que la unión matrimonial, si es en el caso de la familia, no sufra daño. Y si es en la Iglesia, hemos de actuar igualmente, con igual rapidez. La Escritura nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si no estaréis dando lugar al diablo. Entonces solventa rápidamente los temas que tienes en casa. Y cuando estamos hablando de la Iglesia, la Escritura nos dice: antes de llevar tu ofrenda a tu altar, acuérdate si tu hermano tiene algo contra ti. No si tú tienes algo contra tu hermano. No. Si tu hermano tiene algo contra ti. O sea, si tú lo tienes contra tu hermano, todavía con más razón. Pero si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, resuelve el tema antes de ofrendar a Dios tu adoración y tu servicio. Por lo tanto, la Escritura nos muestra un camino para que todas las cosas que pueden ocurrir dentro del entorno de la Iglesia se solventen. Lo que ocurre en las iglesias es que se predica, en muchos casos, el tema del perdón, y se olvida predicar acerca del arrepentimiento. ¿Cómo me perdona Dios a mí? Primero tiene que haber el arrepentimiento. Yo tengo que definir mi pecado. Tengo que saber exactamente, cuando le pido perdón a Dios, de qué pecado estoy hablando. No me puedo poner delante de Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, y también te pido que me suban el sueldo en el trabajo y nos vamos por otro camino. No, Señor, perdona mis pecados. ¿Qué pecados? ¿De qué pecados estamos hablando? ¿Qué es lo que el Señor me tiene que perdonar? Por tanto, tengo que definir mis pecados. En cuanto defina mis pecados, puedo entonces suplicar a Dios que me perdone. Y voy a mostrar mi arrepentimiento con esos pecados concretos que tienen nombre y apellidos, cambiando radicalmente mi forma de actuar, porque me están llevando al pecado. Tengo que cambiar radicalmente mi forma de vivir. Es exactamente lo mismo que ocurre en nuestras relaciones con los demás. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos, pero para perdonar hay que pedir perdón. ¿Y hay que pedir perdón de qué? Tenemos que definir también nuestras ofensas. Cuando sabemos que hemos ofendido al hermano, tenemos que ir con nuestra ofensa y pedirle perdón por una ofensa concreta, no por algo genérico y vago que ni siquiera sabe el hermano de qué le estamos hablando. Algo genérico. Si en ese contexto de pedir perdón y mostrar el arrepentimiento se hace correctamente, obtendremos por parte del hermano que nos perdone. De ahí que cuando Pedro le dice al Señor: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? El Señor le dice: 70 veces. ¿7 veces la tenemos que perdonar? ¿Una vez? ¿7 veces? ¿Cuántas? 70 veces 7, que es como decir, cada vez que te pidan perdón, definiendo de qué estamos hablando, tú debes perdonar. Pero tenemos que saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, de la misma manera que yo me tengo que relacionar con Dios para pedir perdón con pecados concretos, para buscar su perdón, de la misma manera en mis relaciones con los semejantes, con mis hermanos especialmente en la iglesia, tengo que definir exactamente de qué estoy hablando para pedir el perdón. Tengo que definir. El apóstol Juan nos exhorta en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, sobre cómo tiene que ser una vida cristiana y bajo qué criterios se debe de sobrellevar en la iglesia. 1 de Juan 1, 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La continua llamada de las Escrituras es a que tenemos que vivir una vida de santidad. Santidad no quiere decir ser perfecto e ir levitando a un metro por encima del suelo. Quiere decir ser consecuentes con la salvación que hemos tenido en Cristo. Quiere decir que no somos iguales que el resto de las personas que están sin Dios, sino que al tener a Dios en nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser vivida de otra manera completamente distinta a como la viviría un impío. Es por esto que el amor entre hermanos tiene que fomentarse, no porque así nosotros nos vamos a sentir a gusto, sino porque es un mandato de Cristo. Esto no quiere decir que en el contexto de los hermanos y en la relación de los hermanos tengamos que perder el respeto por el mucho contacto que se pudiera tener, sino que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar que Satanás no ponga tropiezo en las relaciones fraternales, que deben de ser la primera preocupación que todos deberíamos tener en la iglesia. La excesiva confianza hace que el respeto se pierda y que Satanás introduzca discordias para echar por tierra el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones en el contexto de la iglesia. Es por eso que tenemos que ser comedidos en los tratos. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Hemos de practicar lo que la Biblia nos enseña, pero también con límites que la propia Escritura nos marca. Es por esto que uno de los proverbios nos dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es decir, si tenemos tanta confianza que tú estás en mi casa cuando te da la gana y yo en la tuya cuando me da la gana, tenemos un problema en la iglesia. Lo tenéis vosotros, que os reunís así, pero la iglesia también lo tiene, porque eso tarde o temprano estallará. Por lo tanto, cuidado con las relaciones en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia, que es la base, pero también con el resto de relaciones. La Biblia no nos enseña que vivamos en una comuna. Nos enseña que cada uno sepa dónde vive, sepa dónde está, que sepa guardar su casa, que sepa cuidar las cosas de su casa y que sepa también relacionarse correctamente con el resto de los hermanos de la iglesia. Así, cuando en la iglesia se nos pida la admisión de un nuevo miembro, todas estas cosas las iremos tratando personalizadamente con cada uno de los miembros. Hemos de tener en cuenta que no tenemos autoridad como iglesia para recibir a aquel que no es cristiano, no tenemos autoridad como iglesia para recibir a aquel que no tenga una confesión creíble de fe, no tenemos autoridad como iglesia para admitir a aquel que no muestra una evidencia de que es hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis, por lo tanto vamos a examinar los frutos. Vamos a ver que realmente las personas que quieren ser admitidas como miembros de la iglesia local cumplen con los requisitos espirituales que las Escrituras demandan para pasar a pertenecer y formar parte de la iglesia local, que es algo que es un mandato de Cristo, que no es una opción para que cada uno la escoja según le convenga o no convenga. Es un mandato de Cristo que todos debemos incorporarnos a la iglesia local. Y es un mandato de Cristo y de las Escrituras también que examinemos a los candidatos para entrar a formar parte de la Asamblea de Dios. Nuestro objetivo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es tener muchos miembros. Seguramente si diéramos aperitivos de jamón, queso, cerveza y Coca-Cola y encima 100 euros a cada uno de los que asistieran hoy gratis, la iglesia tendríamos un edificio de 100.000 metros cuadrados. El objetivo no es tener más miembros, el objetivo es que los miembros sean de calidad. Es que a todos aquellos a quienes Dios, el Señor, llamase, se integren en la iglesia local, sabiendo exactamente qué es una iglesia, sabiendo exactamente cuáles son sus responsabilidades y sabiendo también cuáles son los beneficios que van a obtener por integrarse en la iglesia local, que es un mandato de Cristo, no es una opción, repito, es un mandato de Cristo. La gente vive normalmente en congregaciones en las que se predica un evangelio descafeinado. Creen que están convencidos, Y a veces muchos están convencidos del Evangelio. El problema es que no están convertidos. No están convertidos. Esto hace que cada cual se considere apto por el mero hecho de que diga que es cristiano. Y que solamente con eso, con decir soy cristiano, ya tengo derecho a todos los privilegios que me da la Iglesia. Ya tengo derecho a que yo también forme parte de la Iglesia y tengo derecho a mil cosas más que desde la Iglesia o con la Iglesia se pueden hacer. Aquel que pide la membresía y que va a ser parte de la Iglesia local debe reconocer y debe recordar, y esto evidentemente se le va a enseñar personalizadamente también, que tiene que someterse a la autoridad de la Iglesia. Que tiene que estar de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. La Iglesia no cambia su doctrina de hoy para mañana, eso lo hacen las sectas, que dependiendo de cómo le venga en gana al que las dirige, hoy quita esto, pone aquello, lo modula y lo cambia según su antojo. La Iglesia tiene una doctrina definida. Nuestra Iglesia tiene una doctrina definida. Confesión de fe de Londres de 1689. Aparte de la confesión de fe, que marca nuestras convicciones, que marca la doctrina de la Iglesia, que marca el sustento doctrinal, tenemos también otro apartado que se llama Constitución de la Iglesia, en la cual se establecen los pormenores de funcionamiento de la Iglesia en la cultura, en el país y en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Por lo tanto, uno cuando quiere ser miembro de la Iglesia tiene que saber qué es exactamente lo que cree la Iglesia y luego todo lo que cree, cómo lo aplica en su vida cotidiana en la Iglesia. De qué manera está estructurada la Iglesia según los patrones bíblicos y después cómo se lleva a cabo su aplicación en la vida cotidiana de los miembros y en la vida cotidiana de la Iglesia y su propósito por el cual ha sido establecida en este mundo. La conversión implica una auténtica revolución dentro del ser humano. Es un nuevo nacimiento. Todas las cosas se ven desde un prisma completamente distinto. Hay muchos que se llaman cristianos que creen que lo son porque han dejado algún vicio. Pero olvidan que ser cristiano es un asunto que tiene que ver con el llamamiento de Dios por medio de la fe para traer a su pueblo y congregarlo en el contexto de la Iglesia. Es un llamamiento de Dios por el cual hace que aquellos a quienes Él llama obedezcan a la fe. Lo más importante de la Iglesia son sus miembros. Podemos estar sin pastor un mes, un año, cinco años, pero no podemos estar sin miembros porque entonces no tenemos Iglesia. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Lo que intentará Satanás por todos los medios es destruir la Iglesia. Y esto lo va a hacer adulterando el mensaje de la palabra de Dios. Es su más hábil estratagema. Por eso se les exhorta a los pastores, como dice Pablo enseñando a Timoteo, esto manda y enseña. Esto manda, es un mandato y enseña. Forma las mentes y los corazones de aquellos que pertenecen a la Iglesia para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres les lleven al error. Esto manda y enseña. Y le sigue diciendo Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. En muchas iglesias la exhortación está prohibida, pero es un mandato de Cristo también, que los miembros de la Iglesia tienen que ser exhortados, tienen que ser corregidos y tienen que ser puestos en su lugar. Y esto hay que hacerlo con misericordia y con verdad, las dos armas que nos da la Escritura para corregir el mal que pudiera haber dentro de la Iglesia, con misericordia y verdad. Si abrimos las puertas para todos los que quieran entrar y hacemos manga ancha por ser más en cuanto a número, si permitimos que vengan personas con cualquier doctrina, si nos tapamos los ojos a la forma de vida y de conducta de cualquier persona que quiere integrarse dentro de la Iglesia local, no tendremos una Iglesia. No tendremos una Iglesia. Tendremos posiblemente una atracción de feria o un lugar donde nos reunimos para charlar de nuestras cosas y desfogarnos a nivel mental o hacer de esto un club de amigos que se reúnen para tener algún tipo de actividad. Pero eso no es la Iglesia según lo que establecen las Escrituras. Habremos acabado con el principio bíblico que ordena cómo tienen que ser las cosas en la Iglesia y cómo tienen que dirigirse todas estas cosas en la Iglesia. En segundo lugar, se exige a la persona que ha pedido ser miembro de la Iglesia un requisito social. Esta persona no solamente debe tener una creíble profesión de fe, sino también debe haber alcanzado una edad madura y adulta e independiente que le permita cumplir las responsabilidades que pudiera tener como miembro de la Iglesia, que pueda soportar el sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, que pueda afrontar y acatar la disciplina y que pueda tener su mente preparada para aceptar la doctrina de la Iglesia por propia voluntad que se le irá predicando cada día de reposo. Hay ciertas responsabilidades que van más allá de ser salvos. Ser salvos es lo primero, es lo más importante. Pero Dios ha establecido que en la Iglesia deben incorporarse aquellos que son salvos. Por lo tanto, aquí en la Iglesia hay algunas cosas que tenemos que cumplir, el requisito social. Este requisito no es solo que la persona haya alcanzado la pubertad. No es solo que la persona haya alcanzado la mayoría de edad, según lo que la nación en la que vivamos tenga establecido. ¿Qué ocurre con los matrimonios? ¿Cuándo se puede casar la gente? ¿Se pueden casar las personas con 12 años, por ejemplo? Si se admitiera que se pudieran casar las personas con 12 años, ¿cuál sería la aportación que el marido haría a la mujer para proveer todo lo necesario y dar el sustento a su hogar? Ninguno. ¿De qué manera podemos entender que un niño de 12 años puede tener sus capacidades abiertas para resolver los problemas a los que nos enfrentamos todos los días? Ninguno. ¿De qué manera se va a relacionar con las instituciones sociales, con las instituciones del gobierno, con las instituciones en general, para resolver las situaciones en las que él mismo pueda estar y su familia respecto a las dificultades de la vida? Ninguno. Por lo tanto, hay un requisito social que tenemos que cumplir para ser miembros de la Iglesia. Es decir, tenemos que estar en una edad madura. Y con edad madura no me estoy refiriendo a tener 18 años, que es lo que establece la ley en España para ser mayor de edad. Tiene que tener una edad madura. Y podemos encontrarnos con una persona con 30 años que es infantil por completo, por lo tanto tendremos paciencia con él hasta que madure, o podremos tenernos con una persona de 16 años que es muy madura. Por lo cual eso lo tenemos que considerar para darle cabida como miembro de la Iglesia. Es decir, hay que estudiar a la persona para ver en qué situación está, si es maduro para afrontar las responsabilidades que se le van a pedir como miembro de la Iglesia. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Si le estamos exigiendo a los niños que no pueden casarse hasta que lleguen a una edad madura, que estén preparados para afrontar todo lo que se les va a presentar, para dar sustento a su hogar, para ejercer un trabajo y para proveer para todas sus necesidades, es exactamente lo mismo que vamos a pedir para aquellos que quieren ser miembros de la Iglesia local. El conocimiento de la Iglesia como casa de Dios nos debe de llevar a entender que los miembros deben de haber alcanzado una edad madura, deben haber alcanzado una independencia suficiente como para asumir responsabilidades y para mantener el testimonio y el ministerio de la Iglesia. Deben mantener el testimonio y el ministerio de la Iglesia. Los niños no pueden hacer eso. Todo requiere un esfuerzo. Y en la Iglesia el esfuerzo también es requerido. Los creyentes creen que con ser salvos ya tienen todo lo que necesitan y todo cubierto en sus vidas. Ya está todo bien con Dios. Está todo bien con Dios respecto a la salvación. Pero hay cosas que yo tengo que hacer ahora. Dios nos ha dado la vida y le damos gracias a Dios porque nos ha dado la vida. Pero aparte de que Dios nos ha dado la vida, a lo mejor tenemos que hacer nosotros algunas cosas para comer hoy, por ejemplo. A lo mejor tenemos que trabajar para proveer lo que necesitamos y comprar arroz y carne para hacer una paella. A lo mejor tenemos que hacer eso. Y si eso lo tenemos que hacer en la vida cotidiana, ¿por qué razón eso no habría que hacerlo también en la Iglesia? Por lo tanto, tengo que ser maduro para proveer todo lo que se va a necesitar a nivel de testimonio. ¿Cuál va a ser el testimonio que yo voy a apoyar, que yo voy a aportar a la Iglesia? ¿En qué medida la Iglesia se va a beneficiar de mi testimonio, de mi integridad? Y también tengo que apoyar el ministerio de la Iglesia. Todo lo que conlleva el ministerio de la Iglesia, a muchos niveles: oración, atención, disposición, a nivel económico, todo lo que necesita el ministerio de la Iglesia. En tercer lugar, las Escrituras nos enseñan también que el bautismo viene antes que ser miembro de la Iglesia. Por lo tanto, si yo quiero ser miembro de la Iglesia, el bautismo va antes. El bautismo dice simbólicamente que nos hemos comprometido con Cristo para guardar todas las cosas. Ese es el mandato de Cristo. Si no se guardan estas cosas, si no guardo este compromiso con Cristo, no puedo ser miembro de la iglesia local. No podemos admitir que alguien proclame a Jesucristo con su boca y con sus hechos lo niegue, porque no solamente sufrirá su testimonio, sino que sufre el testimonio de toda la iglesia. Por lo tanto, acordaos que cuando uno es miembro de una iglesia y uno atenta contra su testimonio y pone en evidencia su testimonio, pone en evidencia el testimonio de toda la iglesia. Si yo pongo la mano y me doy un martillazo, el martillazo se lo lleva a la mano, pero me duele hasta el alma. Esto es lo que pasa cuando un miembro de la iglesia atenta contra el testimonio. Afecta a todos los miembros de la iglesia. Y cuando un miembro recibe honra, toda la iglesia participa de la honra. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en las implicaciones que conlleva ser miembro de la iglesia. Respecto al tema del bautismo, nuestra confesión de fe nos dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección, de estar injertado con Cristo, de serle remitido los pecados, de entregarse a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Es importante, por lo tanto, el tema del bautismo. Pero el tema del bautismo, repetimos, viene después de la fe, no antes. Creemos que el bautismo es una ordenanza del Señor por la cual aquellos que se han arrepentido, aquellos que Dios llama por medio de la fe, expresan su unión con Cristo en su muerte y en su resurrección al ser sumergidos en agua. Esto es lo que creemos. Al ser sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una señal de que se pertenece al nuevo pueblo de Dios, el verdadero Israel, el Israel espiritual. Y es un símbolo de la sepultura y el lavamiento, que representa la muerte al antiguo cuerpo y la resurrección que Dios nos da por medio de la fe, para ser llamados por su gracia. Tenemos 5 partes en esta afirmación. En primer lugar, que el bautismo es una ordenanza del Señor. Es una ordenanza. Creemos que el bautismo es una ordenanza, y lo que queremos decir es que el Señor Jesucristo ordenó que todos aquellos que recibieran la fe pudieran también manifestar públicamente su compromiso con Cristo, bajando las aguas del bautismo. Y esto se convirtió en una práctica en las iglesias desde los primeros siglos. En segundo lugar, el bautismo expresa nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. En Romanos encontramos que se nos habla como la fe es el medio por el cual somos unidos a Cristo, el medio por el cual somos justificados. Pero mostramos esta fe, hablamos de esta fe, representamos esta fe, simbolizamos esta fe con el bautismo. La fe nos une a Cristo. El bautismo simboliza esa unión. El bautismo simboliza esa unión. En tercer lugar, el bautismo es inmersión en agua. Creemos que este símbolo de unión con Cristo en su muerte y en su resurrección sucede, se simboliza, viene representada cuando somos sumergidos en agua. Las evidencias más claras de esta afirmación están en las palabras que nos habla Pablo en Romanos 6, versículos 3 y 4, y que describen el acto del bautismo como una sepultura y como resucitar de los muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy sepultado con Cristo y resucito con Cristo. Esto es lo que simboliza el bautismo. La palabra bautismo en griego significa sumergir. Bautismo significa sumergir. Y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que esta es la forma en la que la iglesia primitiva practicaba el bautismo. Solo mucho después aparece la práctica de la aspersión, es decir, lo que hace la iglesia católica, que bautiza a los niños por aspersión, y lo que hacen nuestros hermanos presbiterianos, que bautizan a sus hijos por aspersión también. Pero esta práctica no la encontramos en las Escrituras. No la encontramos en la Escritura. El bautismo, en el Nuevo Testamento, es también algo que se hace en el nombre trinitario. El bautismo significa sumergir al nuevo creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo dijo en Mateo 28:19 cuando da el gran mandato, la gran comisión que tiene que llevar a cabo la iglesia. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una recomendación para que el bautismo sea hecho en el nombre de las tres personas de la Trinidad. no en una, no en dos, sino en las tres, porque las tres participan en la salvación. Dios Padre llamando a su pueblo a la salvación, Dios Hijo muriendo por aquellos a quienes Dios Padre llamó y satisfaciendo todas las demandas que la ley exigía de aquellos a quienes vino a salvar, y Dios Espíritu Santo levantando de los muertos a aquellos que han sido, que estaban muertos en sus delitos y pecados, para darles el don de la fe, que puedan ver en Cristo a su Salvador y que se confirme así todo el proceso de Dios en cuanto a la salvación. No hay salvación sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Así que cuando invocamos su nombre en el bautismo, estamos diciendo que dependemos de ellos, estamos diciendo que les honramos y estamos diciendo que ese acto es a causa de ellos, de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En quinto lugar, el bautismo solo es para creyentes. Solo es para creyentes. Esto parece una tontería, pero no lo es si lo comparamos con los católicos como bautizan o con los presbiterianos como bautizan. Solo es para creyentes. El bautismo es una expresión de fe y, por lo tanto, es una expresión que solamente los creyentes pueden dar. Es una confirmación de algo que hay en mi corazón. Es la confirmación exterior de una realidad interior. El significado del bautismo, incluyendo el hecho de que es una expresión de fe, nos muestra que un incrédulo no puede ser bautizado. Nos muestra que un niño no puede ser bautizado. Por esta razón, nuestra iglesia decimos que es reformada. ¿Por qué? Porque predicamos las doctrinas de la gracia que fueron redescubiertas en la reforma protestante del siglo XVI y son nuestra base y nuestro fundamento. Creemos profundamente en las doctrinas de la gracia. Pero también decimos que somos bautistas. ¿Qué queremos decir? Que bautizamos a las personas adultas, que tienen convicción de pecado, que buscan en Cristo a su Salvador y que voluntariamente manifiestan su deseo de obedecer a Dios en este acto ceremonial que es el bautismo. Este es el requisito social para entrar a formar parte del pueblo de Dios. Es cierto que hay en las corrientes reformadas también los presbiterianos a los que hacía referencia, que tienen argumentos para hablar del bautismo de niños. Es cierto que el bautismo ha reemplazado la circuncisión como marca del pueblo de Dios, porque ellos establecen que el bautismo en el Nuevo Testamento equivale a la circuncisión en el Antiguo. En el Antiguo Testamento todos los varones eran circuncidados para expresar que pertenecían, que eran miembros del pueblo de Dios del Antiguo Pacto. Y estamos hablando de Israel físico. Todos los descendientes de Abraham, según la carne, deberían ser bautizados. Pero en el Nuevo Pacto no hay descendientes físicos, sino espirituales. Por lo tanto, esto nos plantea ese problema principal. Que porque yo tenga hijos, no quiere decir que si son bautizados pertenecen al pacto. No, porque estamos hablando de un pueblo espiritual, no de un pueblo físico. Y en todo caso, solamente los varones tenían derecho a ser circuncidados, las mujeres no. Porque los presbiterianos o los católicos bautizan a las niñas, cuando la Escritura dice que solamente tenían que ser los niños. Y después, el hecho de la confirmación que viene cuando tienen no sé cuánta edad, ¿qué base bíblica lo soporta? De que tenga uno que confirmarse a no sé qué edad para decir que sí estaba de acuerdo con un bautizo que le hicieron, con un bautismo al que le sometieron cuando tenía 10 días, 15 días de vida y que fue por aspersión. O sea, nada de esto encuentra su sentido en las Escrituras. El bautismo representa la muerte. El bautismo representa la resurrección. Y viene como expresión de la fe que le ha sido dada a aquellos que han sido llamados por el Evangelio. El pertenecer, el ser miembro del nuevo pacto, el pertenecer a la iglesia del nuevo pacto, viene como segunda parte, porque la primera es el nacimiento espiritual. Así que cuando ocurrió este cambio en la historia redentora del antiguo al nuevo pacto, cuando se pasó de las sombras a las realidades, cuando se pasó de la circuncisión al bautismo, hubo un cambio también desde el enfoque que tenía que ver con el pueblo de Israel físico hacia el enfoque del pueblo de Israel espiritual, que es la iglesia y que está en todas las naciones, no está en una nación concreta de una manera física. Por lo tanto, para terminar nuestra exposición de hoy, tenemos que decir que como requisitos para entrar a formar parte del pueblo de Dios, que es la iglesia local, se necesita unos referentes espirituales que tienen que ver con qué es lo que creo, y se necesitan unos ingredientes ceremoniales que tienen que ver con el tema del bautismo y y el dar a conocer la fe que en Cristo me ha sido dada. El resto de requisitos los iremos tratando en los siguientes sermones, iremos viendo cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para pasar a pertenecer y a formar parte del pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.